Mañana hablamos con los congresistas y esta vez saludamos al senador Jorge Robledo, que nos atiende hoy para hablar de temas importantes y sobre todo las críticas que han venido haciendo al Plan Nacional de Vacunación del Gobierno Nacional. Senador, buenos días, bienvenido a Marandúa.
Muy buenos días, Laura. Muchísimas gracias por su llamada y un saludo a sus oyentes.
Bueno, pues el senador, lo hemos visto a usted muy activo, sobre todo siguiéndole el paso a este Plan Nacional de Vacunación, que hoy tiene muchas dudas y que nos tiene a todos en la incertidumbre, pero usted tuvo un respaldo por parte de la justicia hace 2 días, donde un juez pues le ordenó al Ministerio de Salud responder ese derecho de petición con el que usted está solicitando mayor información de ese plan de vacunación. ¿Cómo recibió usted esa noticia y qué ha pasado frente a ese tema?
A ver, yo empiezo diciendo esto, Laura, que quede claro que yo soy partidario de las vacunas. A quienes me escuchen, cuando lleguen algún día las vacunas, la idea es vacunarse. Yo me voy a vacunar. Es mejor eso que correr el riesgo de un contagio. Pero en segundo término, también creo que el gobierno nacional tiene el deber de ser transparente con la información. Que nos digan, por ejemplo, una cosa que han ocultado. ¿A cuánto compraron esas vacunas? ¿Cuánto pagaron por ellas? Esos son recursos públicos. El gobierno no puede decir que es que eso lo pueden ocultar, que porque cualquier cosa, y echan un cuento, a mi juicio, ilegal, ¿sí?, para ocultar que nos den esos datos. Les estamos preguntando también, bueno, ¿cuándo van a llegar las vacunas a Colombia y cuándo van a empezar a vacunar? Y tampoco nos responden con precisión a eso. Entonces yo desde el 28 de diciembre, todo esto lo hago pensando en la gente, por supuesto, en el bienestar de los colombianos y las colombianas. Entonces yo desde el 28 de diciembre le pregunté al ministro estas preguntas, que son preguntas sencillas y es parte de mi trabajo como senador. Pues bien, nunca me respondió. Entonces me tocó ponerle una tutela. Esto es increíble, pero es verdad. Me tocó poner una tutela y la juez encargada del caso le ordenó responderme. Pero se necesitó un juez de la República para que este ministro, que había asumido una actitud despótica, ilegal además, me diera una respuesta. Al final me dio una respuesta, pero también hay que decir que fue una respuesta evasiva, porque dijo, no, es que eso lo tiene que responder es otro. Eso lo tiene que responder es otro, y seguimos en el secretismo. O sea, el gobierno del presidente Duque quiere imponer el secreto del gasto público como una norma de conducta, como si la plata fuera de él, del bolsillo de él. Yo le cuento, Laura, este otro caso. Llevo desde marzo pidiéndole al presidente y a todos los organismos de control que me digan en cuánto vendió el gobierno, en cuánto vendió a Electricaribe, una empresa donde el gobierno metió más de 8 billones de pesos. Y no he podido, no, que eso es secreto, senador, que eso es secreto, que eso es secreto. ¿Cómo así que es secreto? ¿En qué país estamos? ¿En que la plata de los colombianos se la pueden gastar unos burócratas? Por muy empingorotados que seas, no pasan de ser unos burócratas. Sí, se pueden gastar la plata de los colombianos sin decirnos cómo se la gastan. El ocultamiento, lo estoy diciendo en todas partes, el ocultar el secreto es el inicio de todo acto delictivo. Sí. No estoy acusando a nadie, pero sí estoy diciendo para que la gente entienda la gravedad de esto. Lo primero que se hace cuando se va a armar una tramoya delictiva es hacer un pacto del silencio, que es que el secreto cubra las cosas. Entonces, claro, estamos reclamando. Vacunar sí, pero hacerlo bien. Sí, eso es el tema que estamos discutiendo muy a fondo en este momento.
Senador Robledo, buen día. En este caso hay diferentes vacunas. ¿Cuántas más o menos, cuántos contratos más o menos creería usted que hay y que están ocultando?
Son por lo menos como 3 contratos, es lo que uno logra saber, pero inclusive les cuento esto, no se sabe si cada uno de esos contratos está de verdad en firme o son borradores. Sobre eso hay dudas entre los, porque el lenguaje que utilizan no es claro. Porque además, pues si usted no tiene el contrato, pues es muy fácil que cualquiera le meta mentiras o manipulaciones sobre lo que dice el contrato. Engañar el lenguaje jurídico es relativamente fácil. Entonces hay gente que son abogados, que yo no lo soy, que están llamando la atención sobre este asunto. Entonces no sabemos bien con precisión qué es lo que está pasando.
Y preocupa también, senador, que hoy, especialmente en el panorama internacional, se escuchan muchos llamados de atención a las farmacéuticas por las demoras en las entregas de las vacunas. Entonces, la crítica es aquí, no sabemos a qué nos estamos comprometiendo, qué está incluido en el contrato y tampoco los tiempos, ¿cuándo estarían llegando?
Sí, usted señala una cosa que es bien interesante, Laura. El presidente Duque ha dicho que las que exigieron el silencio fueron las transnacionales.
Sí.
y que entonces él en buena medida, lo dice con otras palabras, se sometió al chantaje, a la extorsión de las transnacionales.
Porque si no se caían, básicamente.
El que no me guarde el secreto del contrato, no le vendo. Así está montado esto. Es que esto es increíble lo que está pasando en el mundo entero. Entonces uno surge la pregunta, bueno, ¿qué es lo que están ocultando las transnacionales ahora? Si usted mira con atención qué son esas transnacionales, pues son las transnacionales con mil escándalos de corrupción. Yo ayer envié un trino de una investigación en Estados Unidos que muestra cuántas violaciones a la ley, en cuántas violaciones a la ley han incurrido en los últimos años las transnacionales norteamericanas. Ustedes buscan el trino y ahí está el enlace a ese informe de una fundación. Porque además también digamos esto, si alguien tiene mala fama en el mundo empresarial, en el planeta entero, son lo que se llama, se conoce con el nombre de las Big Pharma, o sea, las grandes farmacéuticas, Big Pharma en inglés, y tienen fama de ser espantosas realmente, ¿sí? Y es con ese tipo de gente con el que se están haciendo estos negocios. Entonces, yo insisto en una pregunta, ¿qué están ocultando? ¿Qué es lo que no se puede saber? Es que cuando uno no está haciendo nada indebido, Laura, no tiene por qué ocultar las cosas, y eso es lo que están haciendo. Ahora, con un agravante, mire usted lo que está pasando ya en Europa, empiezan a incumplir los contratos.
Sí.
Y entonces, sí, la pregunta que también le hicimos ayer en ese evento que hicimos en la Comisión Quinta es, bueno, si le van a cumplir cualquier cosa que le hayan firmado a Colombia, ¿sí la van a cumplir? Porque pareciera que no, porque nos han dicho que empezaban vacunando temprano este año y esta es la hora que no. Entonces, ¿será que esas transnacionales no están cumpliendo lo que firmaron y las vacunas no nos van a llegar a tiempo o no nos van a llegar en las cantidades que sean? Recordemos además que hay 56 países en el mundo donde ya se está fumigando y en Colombia no. O sea, que esto le está saliendo mal al gobierno, cosa que a mí no me alegra. Yo quisiera que esto saliera muy bien porque es la vida de los colombianos lo que está en juego. Pero lo cierto es que hay muchos hechos que nos dicen que esto de la vacuna puede salir mal. Ojalá que no, porque les insisto, a todos quienes nos escuchan, hay que vacunarse cuando lleguen las vacunas. Eso es de lo mejor que nos puede pasar, pero lo cierto es que el trámite es un trámite inaceptable.
Senador, hay otra preocupación y es el tema de los containers, de esos enfriadores que van a llegar a Colombia y que garantizarían de una u otra manera la llegada de la vacuna. También que se conoce esos contratos de esos grandes enfriadores que ellos dicen.
¿Qué ha podido usted saber? Sí, porque hay unas que necesitan esa refrigeración y esa que se mantenga esa cadena de frío para llegar incluso a departamentos como el Guaviare.
Esas son cosas, por ejemplo, que tampoco nunca nos han explicado. Mire, ayer hicimos un evento, ojalá, eso está en las redes, lo pueden ver, hablamos cerca de 25, 30 conocedores de este tema en la Comisión Quinta, gente que sabe mucho de esto. Y una de las cosas, por ejemplo, que se supo es que el gobierno nacional no ha intentado comprar sino vacunas o europeas o norteamericanas, y resulta que en el Asia hay fabricantes de vacunas, en China están fabricando vacunas, en Rusia están fabricando vacunas. Entonces es un absurdo que en estas circunstancias en las que estamos el gobierno se cierre solo a comprarles a unas determinadas empresas las vacunas, porque es que aquí esto es la plata lo que se mueve. Imagínense el tamaño del negocio de venderle a Colombia, pónganle ustedes, 50 millones de vacunas. Estamos hablando de unas utilidades inmensas que pueden promover actos de corrupción supremamente grandes. Y entre las cosas que nunca nos han explicado por qué, es que le compraron a Pfizer, una transnacional norteamericana muy protegida por el señor Donald Trump, una vacuna, que es la única, como de las 6 o 7 vacunas que hay en el mundo funcionando, ¿sí? Es la única que exige, para preservarse, congelamiento a menos 70 grados de temperatura. Eso no es una neverita, eso es una máquina complicadísima, porque si usted la saca de ese congelamiento de menos 70 grados, la vacuna se le daña. Entonces uno de entrada se pregunta, bueno, ¿y por qué se fueron a comprar esa que era la más enredada de todas? Pero claro, ya estamos además muy preocupados porque es obvio que con esa vacuna no van a poder llegar sino a unos cuantos sitios de Colombia. El propio gobierno ya la ha tenido que reconocer y decir, no, esa vacuna la vamos a dejar para las grandes ciudades. Eso también será objeto de debate. Yo en algún momento, yo creo que por ahí en un mes o dos meses, cuando esto se conozca más, voy a hacer, Laura, un debate a fondo, largo, en el Senado de la República, sí, para hablar de este tema. Porque este es un tema que tiene mucha tela de dónde cortar, muchas cosas que mirar. Todo esto, repito, bregando a que esto salga bien. a que el gobierno actúe como debía actuar para que esas vacunas nos lleguen a los precios que deben ser y les lleguen hasta el último ciudadano, porque aquí el otro problema es que aquí no es solo fumigando a los de Bogotá, vacunando a los de Bogotá o a los de Medellín, aquí hay que vacunar a todo Colombia.
Sí.
Y, o sea, el campesino o el indígena del último rincón de Colombia también tiene derecho a que lo vacune.
Y esa era otra
y estamos exigiendo al gobierno que todo eso se haga de la manera correcta.
Esa era otra de las preguntas, senador. Usted, ¿cómo usted que ha visto, digamos, de cerca el tema de las fases, la inclusión de las fases, la prioridad que se le ha dado a ciertas personas para incluir, digamos, siguiendo esos lineamientos pero a nivel mundial, pero una de las grandes fallas que se le señaló y que luego ellos salieron rápidamente como a aclararlo o a incluirlo, era el tema del enfoque diferencial, la inclusión de las comunidades indígenas, por ejemplo, acá en el departamento del Guaviare, no aparecían en el plan nacional inicialmente y luego dijeron, ah, no, sí, también ellos van porque están en la fase 2, entonces entran como el enfoque diferencial, pero después de que se les señaló que no las habían tenido en cuenta.
En eso tenemos que establecer una vigilancia grande también, porque, y esto hay que precisarlo, o sea, tiene que haber, las vacunas no le van a llegar a todo el mundo al mismo tiempo, eso ya está clarísimo, digamos, que si a Colombia bien le va, según las cuentas del gobierno, por ejemplo, va a haber colombianos que apenas van a ser vacunados o en junio, o en agosto, o en septiembre, o en diciembre, si se cumple pues lo que ellos han dicho. Entonces, por ejemplo, entre octubre, noviembre y diciembre se van a aplicar 12 millones de vacunas. O sea que aquí va a haber gente que va a quedar protegida primero y otra gente después, y bueno, eso tiene muchas historias al respecto. Entonces ese es un punto que es súper clave. ¿Y cómo asegurarse que esas decisiones sean democráticas? Democráticas, porque aquí hay un riesgo que se está corriendo, inclusive sobre eso hay un proyecto de decreto que yo rechacé, un proyecto de decreto del gobierno que abre la posibilidad para convertir las vacunas en un negocio, ¿sí? Pues bueno, otro negocio más, cosa que es de altísimo riesgo, porque puede terminar sucediendo, y eso no debe ser así, que los que tengan plata entonces se puedan vacunar y los que no tengan no se puedan vacunar.
Sí,
eso
sería precisamente un error catastrófico.
Entonces, sobre todo eso estamos hablando y estamos vigilando.
Precisamente, senador, esa es la preocupación, porque se habla también de venderle a unos privados en bien llegue la vacuna acá. ¿Y cuáles serían esos privados?
A unos privados, pero además, senador, que se notaba como mucha improvisación, sí. cuando dijeron, no, sí, las alcaldías y las entidades territoriales sí van a poder comprar las vacunas, entonces las ponían como a competir, ¿no?, por los precios y por comprar esas vacunas, pero entonces luego dijeron, ah, no, entonces ya no van a poder comprarlo para que no se tengan esa competencia y no desfavorezcan a las que no tienen tanto presupuesto. ¿Cómo ve usted eso? Digamos que eso es lo mismo.
Esa es otra amenaza, Laura, que tenemos, porque en ese mismo decreto que mencioné se abre la puerta para que los entes territoriales compren las vacunas o consigan las vacunas. Eso es un error garrafal, ¿no? Imagínese que si al gobierno nacional le cuesta trabajo lidiar con las transnacionales, que son poderosísimas, hay transnacionales de esas que son más poderosas que países enteros, imagínese poner a un pobre alcalde, un pobre gobernador por ahí a lidiar con un poco de místeres, pues que no los maneja nadie. Eso es un error garrafal, eso no debe ser así. No debe ser así, el gobierno nacional no puede soltar esa responsabilidad, primero del pago de las vacunas, pero segundo de la contratación. Porque yo repito, son transnacionales muy poderosas e inescrupulosas. Esas van es por la plata y lo demás vale huevo, como se dice. Entonces, si meter a los alcaldes en esto es un error garrafal. En eso las administraciones locales tienen que ser muy cuidadosas. Yo en ese evento que hicimos ayer, que ojalá puedan ver, inclusive la intervención mía, que no es muy larga, por ahí unos 10 minutos está en internet para el que la quiera venir. Mirar, llamé la atención de que esto no puede salir del control del gobierno nacional, que es el que tiene la plata. O sea, el 99% de los recursos del sistema de salud, o el 95%, los controla el gobierno nacional. Y están cometiendo otro error. Van a volver esto también un negocio de las EPS. Uh-huh. Y todos sabemos todos los problemas que tienen las EPS y que al final lo que les interesa principalmente es ganar plata. Es que habiendo la posibilidad de haber hecho las cosas diferentes, las transnacionales del mundo nos impusieron que esto es un negocio y punto. como vender, no sé, cualquier cosa, panelas o aguacates o camisas o zapatos. Y resulta que esto se ha debido tratar como un problema, digamos, como un bien público, esas vacunas, donde lo que se determine sea el interés de la comunidad. Sí, para no terminar llegando a cosas que pueden terminar pasando, que son supremamente complicadas y muy, muy contrarias a cómo deben ser las cosas.
Sí, senador, también hay mucha controversia hablando ya de las medidas en materia de este segundo pico de pandemia. Hemos visto cómo incluso hasta el mismo ministro de Defensa, pues lamentablemente falleció por tema de COVID-19. Esto sin duda alguna envía un mensaje muy fuerte y es que a cualquiera nos puede pasar, a cualquiera nos puede pasar el tema de COVID-19. ¿Usted qué piensa de esas medidas que se están tomando en las capitales, en las principales, como Bogotá, Medellín y demás?
Ustedes saben que yo soy serio en mis cosas y soy cuidadoso y respeto la verdad. Entre las cosas que dije ayer, lo repito aquí, es que hay que empezar por reconocer que esta es una enfermedad complicadísima de manejar, dificilísima. O sea, donde es fácil equivocarse y hacer cosas inadecuadas porque es muy difícil. Aquí no hay soluciones mágicas. Miren de entrada este problema. Lo mejor que hay contra la pandemia, nadie ha inventado nada mejor, es no salir a la calle y quedarse en la casa. Eso es lo mejor que han inventado. Pero ¿qué sucede? Que hay millones de colombianos que no pueden hacer eso porque si se quedan en la casa se mueren de hambre. Así de simple.
Sí, señor.
Se tienen que salir a trabajar. Bueno, y hay otra serie de actividades que usted no puede paralizar. O sea, la policía no puede paralizarse, el comercio de alimentos no puede paralizarse, el transporte no puede paralizarse, la fuerza pública no puede paralizarse, el gobierno no puede paralizarse, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el contagio es inevitable. El contagio resulta ser, de todos modos, mucha gente saliendo, pero además hay otro problema. Es que si usted encierra a la gente para que no se contagie, la crisis económica es inmensa porque se paraliza la economía, que es una cosa que también nos está pasando. Entonces, esta es una enfermedad que se debe prolongar por los años. Aquí nadie crea que con esas vacunas esto se arregló de un día para otro. Esto puede durar todavía un año más, dos años más o más años más. Entonces, ¿qué sucede? Que son inevitables los picos y los valles, que se llaman. O sea, usted se confina y reduce el contagio. Pero una vez se reduce el contagio, pues tiene que salir la gente a la calle. Y cuando la gente sale a la calle, sube el contagio. ¿Sí? Y entonces esta es una enfermedad que funciona así, ¿cierto? Con tiempos como de calma y con picos complicados. Y estamos ya viviendo el segundo pico. Pero eso es más o menos inevitable en el manejo, por bien que se haga. O sea, estamos hablando de cosas muy, muy difíciles de manejar. Y en países como Colombia, más difíciles que en otros, porque tenemos un muy mal sistema de salud. Eso se sabía desde antes. Y porque desde antes la pobreza, la informalidad, la falta de ingresos de la gente era mucha. Y porque además el presidente Duque ha cometido no sé cuántos errores graves. Entonces, claro. Sí, es como echarle sal a la herida.
Sí.
O sea, estamos en una situación muy, muy complicada porque el gobierno nacional se está equivocando mucho en el manejo de esto, de un problema que, repito, es muy, muy complicado de atender correctamente.
Senador, hay muchísimas especulaciones en la parte de las vacunas. Nosotros decíamos acá, ¿quién va a vigilar esa parte, esos efectos de la vacuna, de lo que pasa de una u otra manera después de que lleguen, por ejemplo, acá al Guaviare? ¿Cómo van a llegar esos containers, como usted lo dice, de 0.70 y cómo la van a trasladar hasta partes como el departamento del Guaviare, que es zona de 30, 35 grados de temperatura?
No, precisemos una cosa, Laura. Hasta donde ha dicho el gobierno, a zonas como esas no van a llegar las vacunas de los menos 70 grados. O sea, a esos sitios van a llegar, ha dicho el gobierno, no puede ser de otra manera, vacunas diferentes que no exigen refrigeración a menos 70 grados, sino que exigen, digamos, neveras comunes y corrientes.
Okay.
Eso, digamos, así planteado es acertado, pero así planteado también es complicado, eso no es tan fácil. O sea, están hablando de vacunar en Colombia 250.000, 300.000 personas al día. Eso es bien difícil.
Y además de
eso, logísticamente es difícil. Consígase nomás las jeringas para que vea el lío. ¿Quién las pone?
Y lo que decía la vicepresidenta, hay que tener paciencia, ¿no? Vamos a tener vacuna para todos. ¿Será que si hay vacuna para todos, senador?
Esperemos que sí. Ese es en parte del trabajo nuestro o mío como senadores, vigilar eso. O sea, es bueno que la gente entienda, todos los debates de control político que yo hago es bregando a que las cosas funcionen mejor. es vigilando a la burocracia, a los servidores públicos, que sepan que hay ojos que los están mirando, para que actúen con seriedad, con honradez, porque esto tampoco lo pueden volver un negocio de corrupción, ¿sí? Entonces sí, también hay que tener paciencia, porque aquí no hay soluciones mágicas, sí, pero necesitamos que el gobierno actúe muy bien. Y hay que decir que no vamos bien. Miren, Colombia es uno de los países del mundo con más contagios y uno de los países del mundo proporcionalmente con más muertos. Y es hay 56 países que ya están vacunando. Entonces es fácil leer que no son ganas de molestar, sino que no vamos bien.
Estamos tarde.
Sí, no vamos bien. Hay países que tienen menos muertos, hay países que tienen menos contagiados y hay países donde ya están vacunando. Entonces que no digan que es que el senador Robledo se inventa cosas para molestar al presidente Duque. No, es que no van las cosas bien. Entonces tenemos el deber, para eso me pagan y nos pagan carísimo a los senadores. El colmo sería que yo me quedara como un vago en la casa sin interesarme por estas cosas.
No, y eso está muy bien, senador, está muy bien, porque hay que hacer ese trabajo tan vigilante como usted lo ha hecho. Quiero cambiarle un poco de tema, bueno, digamos en consecuencia con el tema de la vacuna, pero la polémica está hoy con la recomendación que hizo Natalia París del dióxido de cloro. ¿Usted qué opinión le merece ese tipo de desinformación que se maneja en las redes?
No, ese es un error garrafal de doña Natalia, eso es un absurdo, no le hagan caso en eso. Ella es graciosa y te sabe de moda y de pronto es cantante, no sé, ¿cierto? Pero que se meta de médica, si no, eso que está recetando, eso es un absurdo, no le hagan caso. Y eso puede ser tremendamente dañino, eso puede matar a las personas, eso no tiene ningún estudio científico de base. No nos desesperemos, aquí no hay soluciones mágicas. Y uno tiene que creerle al que debe creerle, pues porque yo repito, si alguien quiere una recomendación sobre moda, sobre fiestas, bueno, doña Natalia pues puede estar muy bien, ¿cierto? Pero pedirle pues orientación en asuntos de medicamentos, de salud, de vacunas, es un absurdo. Me parece muy, muy equivocado que ella esté haciendo eso, pero me parece más equivocado que haya gente inocente que le crea. No se desesperen, la desesperación es mala, consejera. Sí, no se desesperen.
Y senador, para terminar también otro tema que estábamos nosotros muy, muy atentos, y fue cuando se posicionó el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pues hablábamos de la relación que tiene con el gobierno nacional, el presidente Iván Duque, una relación que a simple vista uno la ve deteriorada y que dice, bueno, ¿qué impacto va a tener eso en lo que viene para el país y por supuesto para lo que viene para el Guaviare? Tema de aspersión aérea, lucha contra el narcotráfico, recursos, financiación. ¿Cómo ve usted ese tema?
No, hay una cosa que hay que grabarse y sobre esto hay mucha confusión. En Estados Unidos, como en Colombia, los que nos han gobernado, las políticas principales son políticas de largo plazo y están acordadas entre los que mandan. O sea, la política exterior de Estados Unidos, ahí están los asuntos militares, los asuntos de la gran economía global, ¿sí? Y los asuntos del narcotráfico son políticas bipartidistas, de demócratas y republicanos. Si ustedes miran en los últimos años en este tema de las drogas, hayan pasado presidentes demócratas y republicanos y todos han hecho lo mismo. No hay que dejarse confundir, no hay que dejarse enredar. O sea, el señor Biden llega con, pues podrá haber cambios menores, pero secundarios. La misma política de los TLCs y del libre comercio, que le sirve a ellos, pero le hace daño a Colombia. La misma política antinarcóticos que se venía aplicando desde antes, que sabemos no sirve para resolver los problemas, las fumigaciones, todas esas cosas van a seguir básicamente iguales. O sea, no nos hagamos ilusiones. No hay que dejarse engatusar. Allá como aquí, el cuento es que tienen que cambiar el presidente cada 4 años, porque ¿quién se aguanta a estos tipos gobernando más tiempo?
Pues bueno, senador Jorge Robledo, queremos agradecerle a usted este espacio, este tiempo. Estamos nosotros muy atentos a esas críticas que usted hace y a ese seguimiento que le viene haciendo ese Plan Nacional de Vacunación, porque pues entenderá, si ustedes allá en Bogotá están preocupados, acá en el Guaviare también estamos más preocupados de ver cuándo es que va a llegar acá esa vacuna. Entonces, estamos atentos y muchas gracias por estar aquí en Marandúa, comenzando este año 2021.
A ustedes muchísimas gracias y un saludo a sus oyentes.